We call it soccer. Get used to it.
Se llama soccer. Con Jaime Ojeda y Agustín Galán.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra semana más al podcast de Se Llama Soccer. Bienvenidos a vuestra casa del fútbol estadounidense en el programa número 36 de la temporada. Y que, como siempre, vamos a empezar repasando lo que ha dado de sí la última jornada de una Major League Soccer a la que le queda poca cuerda ya. Siempre hablando de la temporada regular, claro. Y donde ha habido alguna sorpresita, algún susto y varios pinchazos que han llamado la atención. En la primera parte también contaremos con la presencia de Juan Mesa, va a ser su segunda aparición de la temporada en el podcast, y con el que tocaremos varios puntos de lo que está haciendo el año de New York Red Bulls y su futuro de cara al 2020. Más cositas, Calvan suspendido 10 partidos por dopaje, y veremos en qué queda lo de Adiama Diomandé también, que ha entrado voluntariamente en el programa por consumo de sustancias prohibidas. Profundizaremos todo eso luego. Columbus ha hecho un anuncio relativo a su futuro estadio. Hay otro jugador icónico que ha confirmado que se retira a final de temporada, y ya son varios. Hay que hablar del mercado también, y para todo ello va a estar, como siempre, por aquí Agustín Galán. Yo soy Jaime Ojeda y aquí empieza el programa de esta semana. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal?
Muy buenas, Jaime, aquí estamos una semana más y esto ya empieza a terminar.
Oye, yo quiero ir directamente al grano y empezar hablando por el primer punto del día de este programa. Portland Timbers volvió a pinchar en casa, tercera vez que lo hace de forma consecutiva, un punto de los últimos 9 en juego han conseguido, 7 de los últimos 20 y pocos, por ahí andarán. Que no he mirado el dato del todo, y todo esto jugando sus partidos en casa, que nosotros siempre habíamos recalcado aquello de que Portland iba a tener el factor casa en la segunda mitad del año, que era algo que jugaba mucho a su favor, pero no lo está haciendo y es un poco preocupante ya cómo va el equipo.
Y sobre todo es preocupante las palabras de Giovanni Savarese al terminar este último partido de liga, en el que ha sumado un nuevo pinchazo, en este caso 0-0 contra Minnesota, y el entrenador venezolano ha avisado de que ve a su equipo cansado, porque ha sido un año bastante duro. Está terminando en casa, pero a principio de temporada encadenó muchos partidos con muchos viajes largos, y eso es algo que están empezando a pagar ahora, que es algo que lo que no contábamos, porque Portland en los últimos años se había especializado en plantear así las temporadas y le había salido bien. Y este año parece que de tanto avisar de que viene ya el lobo, pues parece que este año está a punto de venir, aunque todavía los Timbers lo siguen teniendo en la mano.
Pero además es que no parece que sea una cuestión tanto de un problema de juego, más bien parece como un bloqueo mental, ¿no? Que se ha aguantado también una falta de pólvora, al menos en el último partido, porque contra Minnesota, por ejemplo, tuvieron muchas ocasiones, en concreto 30 tiros que tengo apuntados, que no acabaron en gol ninguno, ya eso es mala suerte. Y un dato todavía más alarmante, teniendo en cuenta que el partido acabó 0-0, es que Minnesota también tuvo 20 disparos, que fue el partido con más tiros desde el 98, me pareció leer una cuenta de datos sobre la MLS, de partido que terminaron sin goles, y en ocasiones normales, si este partido se repite, pues no sé, 10, 20, 30 veces, esto acaba 6-4, acaba 4-3, acaba con muchos goles, parece que simplemente como que se alinearon las estrellas y ya está, ¿no? Pero lo que sí le viene mal a Portland es que justo le pase ahora, que yo creo que en cierto modo es porque la temporada se le está haciendo muy larga. Algunas piezas clave como Valerio o Blanco, más allá de que el otro día sí tuvieron una buena producción, pero no estuvieron acertados de cara a puerta, claro.
No tuvieron suerte, además Vito Manone tuvo un partido sensacional en la portería de los Lugos, de hecho Huskor le da una puntuación de 10, fue un partido perfecto por parte del guardameta italiano, que está teniendo un año fantástico, pero sí es verdad que la fatiga no es solo física por esos viajes encadenados al principio de temporada, sino también mental. Es un año en el que ahora se ven con la necesidad de sacar adelante todos los partidos jugando ante su afición, y eso es una carga extra que parece que muchos jugadores no están sabiendo gestionar muy bien. La línea defensiva también parece menos fiable que en temporadas anteriores y están llegando muchísimas veces sobre la portería de Steve Clark. También Steve Clark es el portero que no había empezado como titular. Recordamos que era Jeff Atinel en los primeros partidos, empezó a mostrar problemas de fiabilidad y al final todo esto son factores que terminan sumando y sumando mucho y ahora se ve en una situación un poquito delicada. Yo sigo pensando que los Timbers están en una situación envidiable, tienen todavía 3 partidos, 2 de ellos en casa, 1 fuera, así que puede quedar en un susto, pero aún así las señales de alerta están encendidas en Providence Park, que empieza también a mostrar entradas un poquito más discretas de lo que nos tiene acostumbrados.
Y luego, claro, la otra cara de la moneda fue Minnesota, que seguro que no le sentó bien el empate tampoco por todo lo que generaron, pero para ellos es un punto ganado fuera de casa al final, que de forma virtual ya los clasifica para los playoffs. Pero es que Portland tiene 5 puntos menos, que no es mucho en realidad, pero ya ven esos playoffs igual con un tono grisáceo, ¿no? Que podría acabar siendo negro. Yo no tengo tan claro que entren a la postemporada, porque les queda recibir a New England, que tiene que todavía sellar su billete en el este, ya hablaremos de todo eso luego. Tiene que visitar a Kansas, que yo no sé cómo calificar a este equipo ya. Y tiene que cerrar la temporada con San José, que a día de hoy tiene toda la pinta de que puede ser de esos equipos que luche contra ellos por esa pelea por entrar en los playoffs, en esas últimas plazas que quedarán en el oeste. Entonces, igual el final de temporada de Portland acaba siendo demasiado cuesta arriba y puede terminar siendo muy negro.
Sí, desde luego, y es algo que ya los equipos de Cascadia lo venían haciendo los últimos años. Creo que Seattle ha aprendido la lección y este año se ha puesto las pilas, ha querido empezar a competir y no sufrir tanto en esta última recta para guardar a jugadores, y ahora es Portland el que se ve en una situación complicada. La cosa es que en la conferencia oeste no se puede decir que ninguno de los que esté ahora mismo en la zona de playoffs esté de forma inmerecida. Puede gustar más o menos su fútbol, pero están ahí porque están rindiendo muy bien, bastante mejor que la mayoría de equipos en la conferencia este, sin ir más lejos.
Bueno, y luego algunas plazas por encima está Los Ángeles, concretamente en la primera posición de esa conferencia oeste. Y es curioso porque lo que hasta hace poco, más de un mes, era un paraíso en esa parte aurinegra de la ciudad, ya no lo es tanto. Llevan, no sé si son 5 o 6 partidos sin ganar, con el último que jugaron contra Toronto, que acabó en empate. Pero bueno, se puede medio entender un poco por todos esos partidos que tuvieron sin Vela por lesión, por algunas bajas que han tenido por sanción en los últimos partidos. Me acuerdo de la de Zimmerman en el centro de la defensa, las convocatorias también que hubo en fecha FIFA y que Los Ángeles tuvo partidos entre semanas. No sé si faltó más de un jugador, porque recuerdo que Marc-Anthony Kay estuvo con Canadá, y también que Bob Bradley está empezando a utilizar estas últimas semanas para hacer experimentos en el 11 y en la propia táctica del equipo.
Sí, de hecho, yo sigo viendo que la situación la tiene muy controlada. De hecho, ya podía haber ganado el Supporters Shield esta última semana, finalmente no se concretó. Puede volver a hacerlo en esta jornada intersemanal, hay muchos partidos de miércoles a jueves, y ahí puede conseguir ya Los Ángeles ser el campeón de supercampeón de liga. Entonces, para mí todo forma parte de un guión muy calculado, porque Bob Bradley está probando ahora situaciones que no había probado antes, como hacer que su equipo empiece a jugar con resultados en contra. No digo que se haya dejado marcar, pero sí que en la primera parte se ve una bajada de tensión bastante extraña, bastante sospechosa. El centro del campo no funciona en absoluto y sigue siendo el mismo, sigue siendo Atuesta, Kay y Blessing. No creo que se les haya olvidado jugar de repente, y lo ha probado con equipos muy distintos. Lo hizo contra Filadelfia, que es un perfil de equipo que te puedes encontrar mucho en los playoffs, hay gran variedad de equipos similares a ellos, y lo ha hecho también contra Toronto, que tiene un estilo muy parecido al de Los Ángeles, un juego combinativo que le gusta mucho tocar en el centro del campo, y la primera parte Toronto volvió a ser el gran Toronto que habíamos visto, sobre todo hace 2 años. Entonces, yo tengo la teoría de que Los Ángeles está empezando a probar este tipo de escenarios, ahora que puede, que se lo puede permitir, para que luego no le pillen de sorpresa en los playoffs. Y en la recta final del partido incluso veíamos que ante la necesidad de sacar adelante ese resultado con el 0-1 en contra, empezó a cambiar el dibujo táctico incluso. Quitó un central para poner a Lee Wynn, empezó a jugar con una defensa de 3, que es algo que no se ha visto mucho durante la temporada, y son para mí distintos simulacros de situaciones que se pueden ver en los playoffs.
Y además ahora es que se les abre como un abanico nuevo de posibilidades, un abanico de posibilidades, pero por un contratiempo, que es esa baja de Diomandé para la próxima semana, porque ha entrado en el programa de consumo de sustancias prohibidas de forma voluntaria, no puede jugar entonces a partir de ahora con Los Ángeles, y veremos hasta cuándo. Y a partir de esto, lo que quiero ver es cómo construye el equipo Bradley, cómo reestructura la delantera. Imagino que ya sin Diomandé y que Ramírez se fue a Houston hace unos meses, la presencia de Brian Rodríguez está casi casi asegurada en el 11, salvo que trastoque mucho más de lo esperado ese 11 titular y meta, por ejemplo, un cuarto centrocampista y cambie de sistema. Pero es lo que sería algo rarísimo, ¿no?
Sería muy raro cambiar de sistema de inicio. Sí lo veo más en función de cómo vayan los partidos, pero en el caso de empezar desde el pitido inicial sí veo bastante claro el 4-3-3. En este último partido vimos que se ponía Vela como falso 9 y estaba bastante desconectado. Ponía a Rodríguez por una banda, que sigue mostrando cositas, pero se nota todavía que no está integrado del todo en el equipo, y Rossi por otra banda. Y el uruguayo se echaba el equipo a la espalda y era el que intentaba hacer jugadas individuales cuando el equipo más sufría. Creo que es la pieza que tiene que resolver ahora mismo. Más allá de que Bob Bradley en la rueda de prensa destacó esa falta de fluidez en el centro del campo, es verdad que Blessing estuvo totalmente desaparecido, no es el Blessing al que los tiene acostumbrados, pero para mí la clave va a estar en cómo funcione la delantera y sobre todo quién va a ocupar esa posición. Yo creo que sería más útil situar a otro futbolista que no sea Vela, porque Vela está muy acostumbrado a jugar en la banda y tiene ya los automatismos con Key o con Blessing si caen a esa parte del centro del campo, y sobre todo con Beitashur en la banda,
y que al final es donde mejor ha rendido esta temporada y donde más punzante ha sido para los rivales. Y luego, yo lo que me genera muchas dudas de Los Ángeles en los playoffs, bueno, yo lo he dicho varias semanas atrás, no sé si tú al final te acabas convenciendo un poco por lo que hemos estado viendo, pero a mí me genera una inseguridad este equipo en los playoffs por todo lo que ha ido ocurriendo en las últimas semanas, y también es que están tardando mucho en conseguir ese supporter seal, y quiero ver si al final rompen también el récord de puntos, además de conseguir ese premio, ese escudo de campeón. No sé si tú también crees que pueden acabar fallando contra pronóstico inicial.
No, yo no creo que vaya a fallar. Al final lo del récord de puntos, teniendo en cuenta la importancia que se le da al Supporter Shield, sobre todo a posteriori, es algo menor, porque no es uno de los récords que luego la gente tenga presentes. Muy poca gente se acuerda de lo que hizo el año pasado los Red Bulls, y es algo que ya hemos hablado y lamentado en muchas ocasiones. Entonces, Bob Bradley creo que ha sabido decirle a sus jugadores que están en pretemporada ahora mismo, y que cuando lleguen los playoffs va a empezar la competición de verdad, y una competición en la que no va a haber marcha atrás. Es a partido único y va a ser mucho más delicado y mucho más exigente que el año anterior, con lo cual yo creo que está muy bien lo que está haciendo ahora mismo, por mucho que el equipo empiece a mostrar estas dudas y se vaya instalando un poco este run-run de que el equipo se está atascando y que no gana partidos.
Uh-huh. Y luego ya en la otra parte de Los Ángeles están los Galaxy, que es como si hubiesen olido quemado hace poquito y se hubiesen echado a correr de inmediato para escapar del fuego, porque parece que ya se han puesto las pilas. Ganaron hace ya más de una semana contra Kansas 7-2, después de muchos partidos sin conocer la victoria. Este fin de semana ganaron también a Montreal, y aunque todavía pues eso, no tienen cerrado el billete para los playoffs, yo creo que ganando contra Salt Lake esta semana, creo que juegan el miércoles, ya podemos darles pues el voto de confianza de que estarán dentro, ¿no? Más que nada por el rival, porque es un rival directo, y porque luego ya le quedan Vancouver y Houston, que teóricamente son dos rivales accesibles.
Sí, y un detalle que no es menor, se ha lesionado Joseph Martínez, Carlos Vela sigue sumando goles e Ibrahimovic se ha puesto las pilas porque quiere ser la bota de oro. Por mucho que diga que no presta atención a los premios individuales, que es el MVP de MVPs, todo lo que quiera decir, que es el mejor jugador de la historia de la liga, él quiere ganar esta bota de oro y se está notando. Y en estos últimos partidos, además, Antuna está jugando a muy buen nivel, está el mexicano otra vez en su mejor momento, así que los Galaxy ya son un equipo, pues eso, tú lo has dicho perfectamente, han olido a quemado, han visto situaciones como la de Portland, que se está empezando a meter en el barro, y antes de que sea la situación mucho más grave, porque no deja de ser un equipo bastante volátil, han decidido ya meter una marcha más y asegurarse la presencia en los playoffs.
Decías antes lo de Ibrahimovic por esa lucha en la bota de oro. ¿Tú crees que se lo lleva él, Carlos Vela, o que igual Martínez, bueno, se te lo puedo agarrar ya, aunque sea ya muy complicado?
No, José Martínez, además, se le salió lesionado en el partido contra San José. Dicen que va a estar 4 semanas de baja, con lo cual no vamos a ver al venezolano hasta los playoffs. Entonces está fuera de la carrera. El que está dentro es Vela, que es ahora mismo el que marcha líder con 28 goles. Y yo tengo la teoría, son 29 goles, perdón. 29 goles de Vela, 27 de Ibrahimovic, y tengo la sensación de que va a ganar el sueco por su propia personalidad, por su ego y por su tremenda hambre goleadora. Lo va a terminar sacando adelante de alguna forma u otra.
Sí, yo creo que Ibrahimovic, por esa obligación que quizá tiene el Galaxy de ir a Salt Lake a ganar, y dependiendo de lo que pase en ese partido, con más o menos presión a hacer lo mismo contra Vancouver y en Houston, y creo que ese ingrediente va a motivar mucho más a Ibrahimovic, porque para él, bueno, sería un poco humillante otra vez quedarse por segundo año consecutivo fuera de los playoffs. Entonces, en ese sentido, yo no veo a Vela tan preocupado, porque ya lo tiene todo hecho, solo tiene que esperar a que llegue la postemporada. Está claro que, bueno, claro que quiere ser el goleador de la liga y quizás su equipo juegue para él, para que consiga ese premio, el récord, pero la falta de un componente de presión extra es lo que igual le beneficia mucho más a Zlatan de cara a esa bota de oro, ¿no?
Sí, además él avisó al principio de temporada de que quería romper todos los récords en los Galaxy y en la Liga. Ha roto el de los Galaxy, ha conseguido más goles en una temporada que el Pescadito Ruiz, que lo consiguió ya hace bastantes años, y ahora le queda por delante los 31 goles que marcó Josep Martínez el año pasado. Son 4 goles en 3 partidos para Ibrahimovic, el primero es contra Salt Lake, con lo cual es una opción bastante factible, teniendo en cuenta que el siguiente, el próximo domingo, será contra los Whitecaps, que están totalmente desahuciados. Ahí Ibrahimovic puede hacer como hizo con Kansas City, darse un festín y ahí terminar de atarlo todo.
Uh-huh. Y luego en esta resurrección de Los Ángeles Galaxy hay dos cosas curiosas para mí. La primera es que en estos partidos que ha vuelto a ganar Los Ángeles Galaxy es jugando con Dave Romney de lateral izquierdo, porque el nivel de Selvig estaba dejando mucho que desear últimamente, todo hay que decirlo. Y luego es que ha jugado con el tributo Leggett dos Santos Corona, y con Leggett como interior de mucho recorrido, y Corona aguantando más esa posición. Son cambios quizás los más significativos que hayamos visto de Schelotto en las últimas semanas. Seguramente, bueno, Romney no se quedará mucho más tiempo en el 11, que acabará entrando igual Araujo a pierna cambiada o se desplazará Polenta a esa posición abandonando el centro de la defensa, pero creo que Guillermo ha salido bien de esa quema con estos experimentos, un poco al estilo Bob Bradley, pero con mucha presión, y creo que cosas como el tribote no van a cambiar de cara a los playoffs porque están funcionando muy bien.
Sí, están funcionando muy bien, porque si mueves a Leggett de la banda, como jugaba en anteriores ocasiones, a una posición más de interior, tiene mucha más presencia, y Leggett es un jugador que gana mucho cuando está en contacto con el balón de forma permanente, por su movilidad, por su criterio a la hora de dar pases, y principalmente porque es uno de los tipos más polivalentes que tiene. Lo pongas donde lo pongas, va a funcionar bien, pero te va a funcionar mucho mejor si tiene al lado a Dos Santos y a Corona, y ahí pueden maniobrar entre los tres. Y lo de Selvig, pues al final es que Selvig no ha sido lateral, fue fichado como central, como central zurdo, y esta temporada ha jugado ahí por las circunstancias. No ha sido la línea más fiable de los Galaxy, ni mucho menos. No creo que lo vaya a ser cambiando a Selvig por Romney. Así que ahora, con este pequeño cambio, pues parece que gana un poquito más de fiabilidad, pero para mí sigue siendo un equipo que depende mucho más de su ataque que de su defensa.
Uh-huh. Bueno, y a mí la gran duda que tengo con los Galaxy es esa parte de la columna defensiva que forman Bingham en la portería y Esteres en la posición de central. Es lo que para mí, bueno, me chirría muchísimo, para decirlo claro, y eso que a principio de año yo, bueno, decía que el nivel de Bingham me tenía muy satisfecho, hasta el punto de que me parece que lo propuse para el All-Star en ese 11 que hicimos cada uno. Eso seguro que se puede rescatar, pero ahí es donde más dudas hay, y creo que aunque Ibra, Pavón, que Antuna tengan su mejor noche, en la peor de estos dos jugadores, Los Ángeles Galaxy sale perdiendo unos playoffs segurísimos.
Sí, totalmente. Además, no considero que Bingham sea uno de los mejores porteros, ahí estamos totalmente en desacuerdo en cuanto a la competición en general. Creo que hay mucha más calidad en otras porterías, incluso Rimando me parece que es ahora mismo el mejor portero, a pesar de que tiene 64 años, y con Steers lo mismo, no es un central que vea fiable ni para la selección de Estados Unidos, ni para un equipo candidato a ganar la liga como los Galaxy. Han tenido que tirar con esto esta temporada, y de cara al año que viene, yo imagino que Dennis Tecluse ya estará buscando jugadores para forzar una mejora y un salto adelante en la defensa.
Y dejamos ese salvaje oeste para movernos al este, y ahí paramos en Atlanta para hablar de Atlanta United, y para hablar no tanto por esas dos victorias que ha conseguido el equipo esta semana, que también, y hablaremos de ello, pero sobre todo eso, porque Josep Martínez cayó lesionado, como dijimos antes brevemente. No ha salido del todo el parte médico, por lo que parece, aunque comentabas antes que igual se puede alargar unas 4 semanas, pero pinta mal por cómo se le dobla de forma antinatural la pierna en aquella jugada en la que se lesionó. y dependiendo del alcance, vamos a ver cuánto o cómo puede afectar la Atlanta en este... En esta recta final.
Sí, es una lesión bastante fea y sobre todo causó mucho susto. Recordó bastante a la que tuvo Miguel Almirón el año pasado a estas alturas. También se perdió varias semanas de competición. En aquel caso fueron molestias musculares. Lo de Joseph además fue mucho más... fue un susto mucho mayor porque él dijo que escuchó un sonido. Y a partir de ahí pues se echó a temblar. Tuvieron que entrar las asistencias, llevárselo y parece que tiene dañadas la rodilla y el tobillo. Finalmente, por lo que dijo ayer Fran de Boer en rueda de prensa, parece que va a ser algo menos grave de lo que parecía en el momento del partido y ahora solo queda ver si puede estar listo para el primer partido de los playoffs. Esto puede llevar a que Atlanta intente apretar en esta recta final, intentar recortar esos puntos a New York City, porque si quedan primeros se ahorran el primer partido y por tanto ganan tiempo. Ahora mismo 4 puntos de diferencia, pero New York City y Atlanta se enfrentan este mismo miércoles por la noche, con lo cual va a ser un partido más decisivo que nunca y Fran de Boer lo tendrá que afrontar o con Brandon Vázquez o con el Tito Villalba como delantero.
Es lo que te iba a comentar, pero es que sin Joseph esas opciones de pelear por la primera plaza contra New York City se reducen muchísimo. Es verdad que le queda Cincinnati y San José para ponerse por delante de New York City. Está a 4 puntos, pero es que sin Joseph Martínez pierde muchos enteros en esa carrera por liderar la conferencia y saltarse esa primera ronda, que sería, claro, ganar tiempo para que Joseph esté más recuperado de cara a los playoffs, pero es que su lesión trastoca mucho los planes a De Boer y al propio Joseph, que ya dijimos que no puede llegar a ganar esa bota de oro.
Sí, posiblemente de los equipos punteros es la baja de la que más dependen. Quizá si a Ibrahimovic le quitaran, si a los Galaxy le quitaran a Ibrahimovic por lesión, pues igual también sería una ausencia muy notable, se vería muy dañado el equipo, pero veo a Los Ángeles compitiendo mejor sin Carlos Vela, veo a New York City compitiendo mejor sin Ever o sin Morales en caso de que el argentino también fallara, pero Joseph Martínez para mí es más del 50% de Atlanta ahora mismo. Aún así, me apetece mucho ver al Tito Villalba como 9. Si finalmente Fran de Boer apuesta por eso, el partido contra New York City va a merecer mucho la pena.
Sí, quizá al final acabamos viendo o no esa pelea por la primera plaza según cómo retoque el equipo Fran de Boer, y donde sí vamos a ver una pelea muy bonita también es, bueno, o al menos para los neutrales, es en la 7ª posición por ese último billete para la postemporada en la conferencia este, porque el resto ya están vendidos, solo Cincinnati está matemáticamente eliminado, aunque es verdad que estoy mirando Columbus y Orlando, prácticamente no tienen margen y no dependen de ellos mismos, pero se ha apretado mucho esa clasificación estos últimos días hasta el punto de que desde New England, que es el que marca esa zona de privilegio, a Columbus hay un total de 5 equipos en 6 puntos, con 2 o 3 partidos pendientes algunos, pero lo curioso es que esta semana ninguno de ellos ganó. Yo la sensación de que ninguno quiere esa última plaza.
Sí, bueno, dices que es una lucha bonita, pues relativamente, porque los equipos que están ahí no se caracterizan por practicar un fútbol demasiado atractivo. Orlando, Montreal, Chicago, New England es el único que parece que está ahí por méritos propios, sobre todo sostenido por Carlos Hill, y ahí se mantienen. Ahora mismo tienen 3 puntos de diferencia, teniendo un partido más Chicago Fire, con lo cual parece que es cuestión de tiempo que los Revs se vayan a meter en postemporada, pero al final es una muestra más de cómo en la conferencia este el 7º va a ser el menos malo de los playoffs. Es lo que decía Ibrahimovic, si al final terminas dejando que de una conferencia de 12 se metan 7, no estás favoreciendo mucho la competencia, estás prácticamente abriendo las puertas a que todo el mundo entre, y New England Revolution está bastante lejos del nivel de equipos como DC, Philadelphia, Atlanta o New York City, a pesar de que hay algunos muy regulares como DC o los Red Bulls.
No, y de hecho, para repasar el último partido de New York Red Bulls, que ganaron 2-0 a Filadelfia, además de tocar muchos aspectos de la temporada del equipo de la fábrica de bebidas energéticas, tenemos a Juan Mesa al otro lado de la línea. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todos?
Pues encantado de tenerte por aquí. Oye, en principio te habíamos llamado después de que escribieras un artículo esta semana en el que hablabas de unos posibles rumores que situaban a Chris Armas incluso cerca de la destitución en los Red Bulls, y habías puesto sobre la mesa varios nombres de posibles entrenadores, pero de repente en solo 2 partidos se ha solucionado con 2 victorias y 2 porterías a 0 además, así que parece que por ahora La crisis queda relativamente desactivada a los Red Bulls.
Sí, claro. Ahora, diría que la institución de armas la pensaba más, cuando escribí ese artículo, lo pensaba más después del final de la temporada. Y todavía creo que puede pasar, más allá, independiente de lo que ocurra en los playoffs, me da la impresión de que hay mucho movimiento en Red Bull, y es posible que haya un cambio de técnico, pero esas dos victorias que llegan después de tres derrotas consecutivas hablan de lo que ha sido la temporada de ellos, ¿no? Una montaña rusa, ¿no? Muchos altibajos, pero al final lograron el objetivo de entrar a playoffs y pues ahí ya puede pasar cualquier cosa.
¿Cómo valoras este, se puede decir, primer año después de Tyler Adams? Porque era un jugador que ha revolucionado mucho la liga, uno de los canteranos más potentes que ha habido dentro de la Major League Soccer en toda su historia. Por fuerza, eso lo tenía que notar el equipo, tenía que haber algún bajón que se viera sobre el terreno de juego.
Definitivamente creo que todos no valoramos lo suficientemente a Tyler Adams, ¿no? La calidad de Tyler Adams. Creo que pues pensábamos que era simplemente un buen prospecto, un buen canterano de Red Bulls que además le ha servido mucho a la selección de Estados Unidos, y creo que lo veíamos ahí. Pero si nos ponemos a analizar bien lo que pasó con su llegada, cuando llegó a Alemania, básicamente él arregló la temporada de Leipzig, fue el que lo puso en puestos de Champions, porque Leipzig tenía una campaña un poco entre el quinto y el séptimo lugar. Llegó Tyler Adams y el equipo tuvo una racha ganadora que lo dejó en puestos de Champions. Entonces sí creo que tanto internamente en la organización de Red Bull New York, como por fuera los fans, nosotros los que analizamos el juego, creo que sí subestimamos lo que podía ser la ausencia de Tyler Adams para Red Bulls.
Y el relevo parecía que iba a ser Cáceres en el centro del campo. No ha terminado cumpliendo todas las expectativas que se tenía de él, a la margen de que no podía llegar a alcanzar los picos de forma y de nivel que tenía Tyler Adams. Y también un poco en ese sentido, quizás en el próximo mercado haya que buscar algún fichaje para esa posición también en la delantera, ¿no? Porque tanto en el centro del campo flojea un poco el equipo, pero es que arriba, con Bradley Wright Phillips, el equipo no ha sido muy peligroso en ataque, no había un jugador tan productivo a nivel goleador como era el inglés en temporadas anteriores, y quizás son dos posiciones que los Red Bulls tengan que reforzar de cara a la off-season que se viene próximamente, ¿no?
Sí, definitivamente. Hay una cosa con Cáceres, es que el venezolano es un jugador diferente a Tyler Adams. De hecho, tiene en algunas de sus características, creo que es mejor que Tyler Adams, como el pase, por ejemplo, la pegada de fuera del área, es un jugador mejor en esos puntos, pero definitivamente en lo que es la parte atlética, la parte no es lo mismo. Taleras es un tipo que está en todo el campo de juego, mientras que Cristian Cáceres suele más funcionar en algunos metros para tener creación. Ahora, si es un recuperador de pelota, diría que es el mejor que tienen Red Bulls en este momento, porque es mejor que Davis y Shakowski recuperando la pelota, pero no es un jugador que esté en todo el campo como lo hacía Adams. Y en cuanto a lo que dices de los goles, bueno, ellos esta temporada no han tenido mucho problema de goles, pese a que estoy de acuerdo contigo en que la ausencia de prolongada de Bradley entregó 20 goles, 8 asistencias la temporada pasada. Eso es mucho, eso es bastante. Y claro, el equipo encontró en Brian White un buen sustituto, y luego se lesiona, entonces eso también afecta. Pero creo que también una parte que no se menciona mucho de la temporada de Red Bulls, y, o sea, si nos ponemos a buscar, porque hay gente que dice, no, este es un equipo que no, en los que culpan a Chris Armas, dicen, este es un equipo que debería haber hecho 60 puntos mínimo. Pero si tú te pones a hacer las cuentas, ¿por qué no están esos 60 puntos? Hay un punto que hay que tener en cuenta, y es que Kemar Lawrence y Aaron Long no han jugado, han jugado muchísimos menos partidos que en 2018. Aaron Long jugó todos los partidos en 2018, si no estoy mal, o por lo menos más de 30. Esta temporada tiene 20, 21. Y Kemar Lawrence tiene 19 y 16 de ellos como titular. Eso para mí es clave también esa parte.
Pero ¿no te parece que Long ha tenido un bajón notable respecto al año pasado? Ya no solo por los partidos de menos que ha jugado, sino porque el año pasado lo termina como mejor defensa de la liga, y esta temporada en la que se esperaba que fuera la de su confirmación. Entre los rumores de una posible salida rumbo a la Premier League con el West Ham y luego algunas actuaciones un poco cuestionables que ha tenido con la selección de Estados Unidos, parece que está bastante más descentrado que a final de la temporada pasada. ¿Crees que se ha estancado en su nivel o que incluso lo ha bajado?
Es difícil. No me atrevería a decir que lo ha bajado. Creo que la lesión sí lo afectó. Le afectó el rendimiento y volver a tomar el ritmo, ¿no? Tanto para la selección como para Red Bulls. Y no sé si la transferencia también puede jugar, eso ya es mucho del terreno, eso es más especulación, porque no podemos meternos en la mente de alguien, ¿no? Y tampoco sé con quién ha dialogado, ni, la verdad no tengo idea. Pero en los últimos dos partidos, incluso contra Seattle también tuvo un buen partido. Ha mostrado otra vez el liderazgo, tuvo muy buen partido contra Filadelfia, Portland también estuvo brillante. Diría más que también es todo el sistema defensivo el que se afecta. Murillo es el que tuvo un descenso en su rendimiento, especialmente el defensivo, y Parker también tuvo un gran descenso en su... Pero yo creo que lo de Parker ya está un poco... Es que Parker siempre es el mismo jugador, es un jugador que te responde en situaciones de emergencias, pero sabemos que es un jugador que no es claro con la pelota en los pies, en la salida, sabemos que es un jugador que sufre para saltar, es un jugador sorprendentemente más rápido de lo que uno cree, pero creo que es uno de esos jugadores afectados por la cobertura de Tyler Adams.
No, totalmente de acuerdo. En las últimas temporadas ya se veía que Long era el líder de la defensa, Parker sufría un poquito más. Murillo incluso ha desaparecido en favor de Duncan, en el lateral derecho, y esos son cambios, pues, por fuerza se tienen que notar. No sé si tú ves que esto le puede afectar de cara a los playoffs o cuáles son las opciones reales de los Red Bulls en los playoffs.
Sí, una cosa que no le respondí a Jaime es lo de... Sí, creo que sí deben traer un volante defensivo para la próxima temporada y ojalá un jugador élite. O no necesariamente un nombre, pero bueno, no, me refiero a un jugador élite en MLS en este momento. Anda en... cuando hablamos de Ever o de Mitriza o de Pozuelo, jugadores de ese corte, ¿no? Entonces creo que sí deben hacer una apuesta por un buen mediocampista con algo de experiencia que traiga mucho al equipo. O Alexander Ring, ¿no? Como sucede al otro lado del Hudson. Y con respecto a los playoffs, creo que es un poco... Definitivamente los Red Bulls no son favoritos y por muchas razones, por lo que ha pasado esta temporada, porque su nómina tampoco es de las mejores de la conferencia, aunque lo que sí nos dejan ellos a veces, y si ustedes cuentan las victorias de este año, algunas de las victorias de este año de Red Bulls han sido contra New York City en casa, contra Atlanta United, otra vez no le ganó en temporada regular a Red Bulls, le ganaron al Galaxy, le ganaron a Filadelfia, Portland, a Real Salt Lake, a Dallas en Dallas. Entonces estamos hablando de que es un equipo que sí puede sacar resultados, ¿no? Pero pues eso ya dependerá de los niveles de concentración que ellos tengan, y creo que lo mejor que les funciona a ellos es realmente poder hacer un bloque en el medio campo antes de la defensa, más compacto, para que sea un trabajo, para que la alta presión que ellos tratan de tener sea más organizada, y así cuando los equipos les juegan con los pelotazos largos no se vean tan vulnerables, ¿no?
Sí, de hecho lo comentamos hace unas semanas, yo veo a los Red Bulls como un equipo que a lo mejor no es el principal candidato a ganar la liga, pero que te puede hacer perder la liga, y creo que ni Atlanta ni New York City estarían contentos de cruzárselo en los playoffs en una de las primeras fases, sabiendo que al final, pues tarde o temprano, se van a tener que encontrar entre todos. ¿Tú lo ves así también?
Sí, o sea, si tú me preguntas quiénes son los favoritos, son New York City y Atlanta, ¿no? Y si tú me preguntas cuántos... O sea, el otro día me preguntaba, no si tú me preguntas, pero sí, el otro día me preguntaba, ¿quién le puede ganar a New York City o Atlanta? Para mí son Red Bulls y Toronto. Toronto, por lo que viene mostrando en las últimas fechas, que no es brillante, de hecho sufre, pero creo que esta estrategia de echarse más para atrás y jugar a los pelotazos, a ver que yo sí rompa las defensas, les está funcionando, y ellos tienen un grupo talentoso, una nómina costosa, que puede crear muchos problemas tanto para New York City como para Atlanta en playoffs, así que, o para Philadelphia Union, que tampoco hay que descartarlo. Lo que pasa es que con Filadelfia y Unión ya siento que ya hicieron mucho, ¿no?
Sí, como que ya nadie les puede pedir nada más, ¿no? Que ya lo han hecho todo ellos.
Sí, así es.
Retomamos ahora el tema de Chris Armas, porque es una puerta bastante interesante que nosotros no teníamos contemplada. Tampoco teníamos contemplado lo de Wilmer Cabrera y nos dijo Laura Gómez que era posible y pasó. Así que, ¿tú crees que a Chris Armas lo fijaron desde la directiva como un entrenador de transición, más que como un nuevo capítulo en la historia de los Red Bulls?
Es difícil. Yo creo que sí fue un nuevo capítulo, pero más de continuidad, ¿no? Porque tenía el visto bueno de Jesse March. Entonces era más la apuesta por la continuidad y no tanto una transición. Ahora, lo que pasa es que el 2019 es especial porque es el último año en donde está el contrato con el sindicato de jugadores de la MLS, ¿no? Y entonces eso sí lo hace algo de transición, porque sí da la impresión de que Red Bulls ha esperado un poco cuáles serán las resoluciones del nuevo pacto laboral entre la liga y los futbolistas. Y si tú te pones a pensar, sí, Red Bull no contrató mucho en el verano, pues lo único que pudo hacer fue traer a Joe Sims, que parece una buena apuesta, y sí, la verdad, o sea, como aficionado te digo, y bueno, y también como para la liga sería bueno que se quedara. Pero si lo otro que tú miras de Red Bull es pura transición, las transferencias. Amro Tarek, un cambio con Orlando, que no les costó nada. Y luego fueron muy agresivos en el Super Draft. Sacaron cinco a seis jugadores en el Super Draft. Y dos de ellos han jugado con el primer equipo, Nilis y Buckmaster. Entonces eso sí te marca un poco como una política de aquí no vamos a fichar, vamos a esperar para hacer cosas en 2020, para hacer un equipo más completo en 2020. Al fin y al cabo, esos tipos vienen de ganar una liga, de imponer un récord de puntos. Uh-huh. Solo les falta Tyler Adams, pero vamos con lo que hay. Y lo que hicieron fue reforzarse por la parte por abajo, no por arriba. Entonces, en ese sentido sí veo una transición, pero el técnico, el nombramiento de Armas fue completamente de continuidad.
Y de hecho, en esa misma, escribiste un artículo en el que también, aparte de esta posibilidad, ya dejabas incluso nombres que podrían cuadrar dentro de lo que es la filosofía de New York Red Bulls, y curiosamente entre ellos había dos españoles, Marcelino García y Óscar García Jungent. ¿Qué te llevó a esos dos nombres?
Bueno, es un poco como en Estados Unidos la liga se ve solamente a través de los lentes de Barcelona y Real Madrid, de pronto algo el Atlético, pero luego todo el mundo, cuando un Sevilla, un Valencia, o no sé, un Real Sociedad, un Bilbao, en su momento el Málaga, logra una campaña en Europa buena, o gana una Europa League, la gente se pregunta, pero ¿y estos equipos dónde salieron? ¿Y por qué son tan dominantes? ¿No? O cuando el Valencia va y le gana al Chelsea recientemente, ¿no? En Champions. Y entonces eso sí me lleva a mí, me lleva a decir, pues es que no miramos la liga. Entonces eso fue un ejercicio personal, ir a mirar más qué hay en la liga. Ahora, sabemos que José García no es de la liga, es español, es un hombre que fue jugador del Barcelona. Uh-huh. Pero bueno, estuvo en el Red Bull Salzburg, y por eso fue un nombre que traje a colación, pero él me llevó a pensar en otros entrenadores españoles, y ahí llegó el nombre de Marcelino. Ahora, pensando el de Marcelino, pues por lo que ha hecho con Villarreal, por lo que también hizo con Valencia, la manera en que ganó la Copa del Rey, ya mirando un poco cómo juegan sus equipos, pues uno se da cuenta de que es muy muy para la MLS, ¿no? Es muy, muy de la transición, mucha exigencia. Entonces pensé en él, pero en realidad, a mí me gustaría ver un más llegada, ahora que la MLS finalmente le está sirviendo al entrenador extranjero, porque ya no es como cuando vino Ruth Gullit o sí, u otros, ¿no? Ahora ya es muy diferente. A Patrick Vieira le fue bien, a Almeida le va relativamente bien, a Barros Esquelot, a Martino, Tata Martino le fue muy bien. Entonces Cincinnati hace una apuesta por un holandés, y lo de Domen Torrent pues es muy interesante. Lo que pasa es que a mí sí me gustaría ver jugadores técnicos de pronto de españoles que vengan acá, no necesariamente bendecidos por Pep Guardiola.
Eso es, sí,
¿no? Ahora, sin quitarle nada a Domet Renner, es un hombre supremamente calificado y ha sido un estudioso de este deporte toda la vida, ¿no? Pero pues en España también se juegan a otro tipo de juego y hay entrenadores que muy capacitados.
Sí.
Entonces sí me gustaría, no solamente para Red Bull, sino que creo que para el resto de la liga, son opciones que hay.
De hecho, también estaba hasta hace poco libre Quique Sánchez Flores, finalmente ha fichado por el Watford. Es un perfil bastante interesante porque ha probado muchos tipos de fútbol en distintos países, y hay uno que fue exjugador de la MLS que está ahora mismo sin equipo después de estar en Inglaterra. Aitor Caranca me parece que es una opción que algún equipo de la MLS debería tener en cuenta.
Ahí lo tiene, sí, completamente. Estoy completamente de acuerdo. Son entrenadores que ya con cierto recorrido, o sea, no todos son como Marcelino ya es un veterano, pero hay otros. Lo que tú me dices, lo de Caranca es un nombre interesantísimo, ¿no?
Y bueno,
suena Solari, que Solari, sí, es argentino, pero hombre, Solari es Real Madrid.
Pero fíjate que a Solari es que me cuesta verlo incluso como entrenador. Me pareció muy antinatural toda su etapa en el Real Madrid, y ahora pues lo veo más bien como comentarista, me cuadra más que como entrenador de un equipo de élite.
Sí, bueno, aunque tiene la experiencia de trabajo juvenil, ¿no?
Sí, estuvo en la cantera del Madrid, luego dio el salto y pues salió como salió, pero tiene la pinta de que Inter Miami está buscando esa opción, así que es una pista que tenemos ahí abierta.
Es que Inter Miami quiere entrar mucho en y Beckham, y ellos quieren, los veo mucho entrando en el negocio de la venta de jugadores a Europa después, y creo que en ese sentido es cuando Solari se asoma como una buena posibilidad, más allá de que sea amigo de Beckham, pues es un técnico que sabemos que se va a preocupar por el desarrollo de jugadores.
Y bueno, Juan, la última pregunta, con esta cerramos, creo que te va a dar en el corazoncito, es bastante, bastante dura. En el caso hipotético de que New York City llegue a la final de la MLS y tenga que jugar como local, viendo la situación en la que está el Yankee continuamente con esos problemas de césped, ¿crees que habría alguna posibilidad de que los Red Bulls cedieran el Red Bull Arena para que New York City jugara de local?
Eso solamente pasa por la mente de Don Garber.
Ah, o sea, que no soy el único.
Sí, pero no, yo creo que no, ni los hinchas de Red Bulls ni los hinchas de New York City sí lo dejarían. O sea, New York City existe para no existir en New Jersey.
O sea, de algo puro de New York.
Sí, entonces yo creo que ellos prefieren jugar 30.000 veces en Yankee Stadium o en el City Field de Queens que ir a New Jersey.
Bueno, puede ser, bueno. Yo lo digo porque aquí en España la afición del Barcelona, siempre que llega a una final de la Copa del Rey, lo primero que hacen es pedir que la final se juegue en el Santiago Bernabéu, que misteriosamente está siempre en obras cuando el Barcelona llega a la final.
Claro, es porque bueno, es diferente, pero la verdad es que, o sea, la ventaja para nosotros los hinchas de Red Bulls es que los hinchas de New York City no piensan así. Para ellos ellos sienten que, no sé, pierden que cambian de clase social si van a New Jersey. Entonces,
complicado.
No lo veo, sería escandaloso. Creo que primero irían a Connecticut.
Bueno, pues ya veremos cómo se van dando los playoffs. Vamos a seguir también de cerca a los Red Bulls, como venimos haciendo las últimas semanas. Y recomendamos muchísimo la cuenta de Juan Mesa en Twitter, @juanmapu, y también por supuesto el podcast de Jugador Franquicia, del que siempre hablamos prácticamente cada semana porque tiene muy buen contenido y también es un muy buen podcast en español sobre la Major League Soccer. Así que Juan Mesa, un fuerte abrazo, y ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras, eres bienvenido.
No, a ti, a Justinia y a Jaime, muchas gracias, sigan haciendo el gran trabajo que hacen de evangelización MLSera. La verdad que tienen un producto estupendo y trabajan muy duro, y lo mejor para ustedes, ¿no? Muchas gracias por tenerme.
Un fuerte abrazo, Juan, hasta la próxima.
Adiós.
Y seguimos por aquí en Se Llama Soccer. Vamos ahora con el repaso a lo que hicieron los españoles de la competición, y ojo, porque no hubo victorias esta semana. Yo creo que, si no es la primera vez que ocurre esta temporada, habrá sido la segunda como mucho, y eso habla muy bien de la rivalidad que tienen estos españoles en la Major League Soccer, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo más destacado quizá fueron los empates que se llevaron Gil, Pozuelo y Dome Torrent. Carles Gil tuvo incluso un balón que se estrelló contra la madera en un partido bastante tosco y feo, como son todos los que te enfrentan contra Real Salt Lake. Pozuelo estuvo un poquito más desdibujado en el partido contra Los Ángeles porque lo puso Greg Vanney en la banda derecha y ahí perdía mucha influencia en el centro del campo, que lo dominó sobre todo Osorio. Y bueno, Dome Torrent, que sigue... Es curioso porque Dome Torrent apenas suma derrotas. Siempre que no gana es porque empata, sigue sumando puntos y ahí sigue colocando a New York City en lo alto de la conferencia este.
Es que tú fíjate una cosa, New York City solo tiene 5 derrotas esta temporada, una más que Los Ángeles Fútbol Club, y es un mérito tremendo porque hablamos del mejor equipo del año, el de Bob Bradley, y quizá le ha faltado eso, no tener tantos empates fruto de aquel inicio tan dubitativo que tuvo, porque si no, en ese caso, hablaríamos de un New York City por delante de Los Ángeles Fútbol Club en la clasificación general.
Bueno, con los empates siempre tenemos esta disyuntiva, porque hay algunos entrenadores que prefieren no sumar empates, que todo sea victorias o derrotas, y en ese campo tenemos a los Galaxy, que solo ha empatado 3 partidos, pero ha perdido 13 a cambio. Entonces yo creo que es mucho más productivo que Dome Torrent haya ido sumando esos empates, porque creo que al final son los que han terminado marcando la diferencia y haciendo que estén ahí por delante de Atlanta. El Atlanta es un caso similar, es el segundo clasificado, pero tiene 11 derrotas, es una barbaridad en una temporada regular.
Y luego a mitad de camino, entre los que solo empataron y el grupo de cola que cosechó derrotas, tenemos a Víctor Rodríguez. Jugó esta semana en el empate contra Dallas y la derrota contra DC, con diferente reparto de minutos y acumulando cada vez más minutos, valga la redundancia, como explicó luego en zona mixta ante la prensa. Vamos a escucharle.
No, la verdad que por suerte Cinco Madera pueda seguir así, pueda seguir con buenas sensaciones y ya te digo, pues por lo menos ayudar al equipo en este tramo final de temporada.
Que cada vez se va encontrando mejor después de esa lesión, pero habla de ayudar al equipo en el tramo final y no tanto de ser importante para el equipo, y a mí me invita a pensar que Smetzer, que para Smetzer quizá no vaya a tener esa importancia que sí tenía a principio de año y en temporadas anteriores, ¿no?
Bueno, es verdad que está todavía en fase de readaptación. De hecho, todavía no ha completado un partido. Fueron 25 minutos contra Dallas, jugando bastante bien, porque eso no lo ha perdido. La chispa y el entendimiento que tiene con la gente de ataque, pues siguen estando ahí. Y luego contra DC, en esa derrota, estuvo 56 minutos ya como titular. Creo que es un trabajo que no quieren forzar demasiado, no quieren ponerle demasiada responsabilidad a Rodríguez, dado su historial. Y como ha dicho él en estas declaraciones que hizo a el Pulso Network, la productora de nuestro compañero Nico Moreno, pues al final es una cuestión de estar disponible para lo que el equipo necesite, consciente de que el liderato y el peso lo tiene que llevar Lodeiro, sobre todo Ruiz Díaz en un segundo plano, y Rodríguez puede aportar minutos de calidad muy valiosos en unos playoffs.
Sí, porque todavía más a largo plazo, vamos a poner este otro audio porque el tono que utiliza creo que va encaminado a una posible continuidad suya, lo ponemos y ahora lo comentamos.
Bueno, creo que la filosofía del grupo, del equipo, se ajusta a mi forma de ver el juego, a mi forma de jugar y bueno, como dije antes, ¿no? Siempre es fácil jugar con grandes jugadores al lado, como tengo aquí, y ya te digo, con ganas de seguir trabajando y de ayudar al equipo.
¿Te das cuenta que se siente cómodo en el club, que la filosofía de Smetzer se ajusta a él, que tiene ganas de seguir trabajando ahí? No sé, me parece que o son pistas de que le gustaría seguir, pero que la dirección deportiva del equipo no lo tiene claro, o directamente que le gustaría seguir ahí y que va a continuar la temporada que viene. Pero de todas formas, no se equivoca, la filosofía del entrenador encaja muy bien con él, se siente muy a gusto, el equipo potencia a él mismo y él a sus propios compañeros cuando está sano y no está lesionado. Es un recurso de mucho valor para Seattle, creo yo.
Incluso dentro de la liga, o sea, en el caso de que Rodríguez no continuara con los Sounders, creo que sería un fichaje muy interesante para cualquier equipo, incluso para los equipos de expansión, porque te conoce muy bien la competición, tiene mucha calidad individual, que es algo que no sobra precisamente, y la verdad es que es un tipo interesante, que tiene esa rémora que son las constantes lesiones, pero por el momento es consciente de que su papel tiene que ser este y no da la impresión de que en Seattle Sounders vaya a llegar una reestructuración el año que viene. Creo que va a ser un proyecto bastante similar. Imagino que saldrá el rumor de turno mismo que vincula a Lodeiro con un posible regreso a Boca, como viene sucediendo en cada mercado, pero es un equipo al que no creo que haga falta retocarle mucho, quizá algún cambio en defensa de cara al año que viene, pero poco más, y creo que Rodríguez todavía tiene mucho que decir en esta liga.
Luego en el apartado de derrotas tuvimos la única de Ilie Sánchez en ese partido que Kansas se dejó remontar un 0-2 contra Colorado, y todo después de sufrir esa expulsión de Varas en la primera parte.
Los problemas defensivos de cada semana de Kansas City, es un equipo que se ha convertido de repente en un colador, no le ha funcionado a nada a Peter Vermes, se ha devaluado bastante su imagen, aunque yo sigo considerando que es uno de los mejores estrategas que te puedes encontrar en Estados Unidos, así que simplemente un final de año bastante amargo, fruto de un inicio bastante exigente que han terminado pagando muy caro, además de las malas decisiones en el mercado. Creo que va a tener que fichar mucho el año que viene el equipo celeste.
Eso te iba a decir, ahí tiene que haber por lo menos un cambio de ciclo respecto a la plantilla. El entrenador, evidente, Peter Vermes, tiene que continuar, es uno de los más reputados de la competición, pero tiene que haber mucha más inversión, creo yo, en el equipo. Siempre Kansas ha destacado por no ser un equipo que invierta muchísimo dinero respecto a otros, como si lo han hecho Seattle Sounders, algunas temporadas como Atlanta últimamente, quizás New York City también, va a entrar Miami con un gran desembolso, pero es que incluso equipos del mismo perfil en las últimas temporadas que Kansas, como es New England Revolution, ya están empezando a gastar mucho dinero, y quizá Kansas, si no se quiere perder por el camino, tiene que empezar a seguir esta tónica, la de invertir muchísimo dinero también en la plantilla.
Bueno, yo creo que es que tampoco es una cuestión de volverse loco, porque el equipo lo que ha ocurrido es que ha tenido mala suerte con las elecciones. Ahora mismo el equipo lo está sosteniendo dos centrocampistas muy veteranos como son Espinoza y Benifel Haber. Le ha salido muy mal el fichaje de Selalem, da la impresión de que es un jugador completamente amortizado. Barat, pues entre lesiones y expulsiones, pues no ha terminado de rendir. No hay un sustituto claro de Susi, que sigue sumando años. Entonces creo que puede ser una situación bastante parecida a la de los Red Bulls. Sus mejores jugadores están cumpliendo años y muchos de los que están llegando no están cumpliendo las expectativas por falta de adaptación, por falta de interés o por lo que se quiera. Entonces yo creo que Peter Vermes va a tener que afilar mucho más y estar mucho más activo en el mercado de fichajes para decidir bien. Y eso creo que lo hace bastante bien. O sea, puede tocar mercados secundarios con bastante facilidad. Solo falta encontrar a los jugadores que lleguen con un nivel de compromiso como un equipo como Kansas City demanda.
Y ya sin jugar se quedaron los de siempre, ¿no? Oriol Rossey con Orlando y John Erice con Vancouver, los dos en el banquillo como suplentes. Y luego Fontas y Bojan Krkić, pues por diferentes razones, ¿no? Por diferentes lesiones, quiero decir.
Sí, en el caso de Bojan Krkić tenía unas molestias físicas, lo han decidido reservarlo para la final del campeonato canadiense que juega Montreal contra Toronto. Parece que estará, aún así no está teniendo el mejor inicio con los Impact. Es una situación muy complicada, tiene que conocer a sus nuevos compañeros y los números no están acompañando al delantero de Liñola. Del resto de equipos ya los conocemos. La situación de Erice con Mardo Santos, la de Uri Rosell con el enigma de James O'Connor, y el caso de Fontas sigue con esa molestia en el tendón de Aquiles. Creo que se puede alargar ya lo que queda de temporada regular, que son 2 semanas.
Seguimos por lo de Bojan, por esa final del campeonato canadiense que tiene Montreal contra Toronto, el partido de vuelta de esa final de Copa Canadiense. Ganaron la ida el otro día, 1-0, les queda el partido de vuelta que han de jugar en casa de Toronto Football Club. Y bueno, lo curioso es que Wilmer Cabrera podría ganar, está a un paso de ganar, por muy difícil que sea jugar contra Toronto, que en realidad tiene mejor equipo, pero está a punto de ganar por segunda temporada consecutiva una Copa Doméstica. El año pasado la ganó con Houston la US Open Cup, y esta temporada está a punto de ganar esa Copa Canadiense, todo después de haber sido destituido de Houston hace algunas semanas atrás.
Y sin tener todavía asegurado el trabajo en Montreal el año que viene, porque van a contratar un director deportivo y dependerá de él la continuidad del entrenador colombiano. Le ayudaría muchísimo, evidentemente, meter al equipo en Champions, pero también dejaría a los Impact en una situación de afrontar emparejamientos muy exigentes, sobre todo en cuanto a viajes, en un inicio de temporada en el que tendría que haber una reestructuración en la plantilla, porque tiene que haber muchos fichajes. Creo que esta plantilla responde mucho a los planteamientos de Remy Gard, y de cara al año que viene no sé hasta qué punto le viene bien a Montreal meterse en Champions.
Claro, es que incluso tampoco le vendría bien a la MLS, a ojos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, que Montreal fuese a la Conca Champions, porque el nivel que tiene la plantilla ahora mismo, o que incluso pueda tener la temporada que viene con respecto a Toronto, es muy dispar. Yo creo que lo mejor al final sería que Toronto entrase en la Conca Champions por esa capacidad de inversión en plantilla que tiene el equipo Red, porque al final mejoraría esa imagen que tiene el fútbol canadiense, que entra en la máxima competición continental de allí.
Bueno, también hay que recordar que Toronto se llevó un 4-0 del CAI de Panamá en esta temporada, con lo cual no sé ahora mismo qué es lo mejor. Quizá que Canadá se tome un descanso o que mande algún representante de la Premier League, que lo han hecho pues bastante bien. El Forge pasó una ronda y para ser su primera participación estuvo bastante bien. Los equipos de la MLS sufren mucho y creo que los dos que están ahora mismo como candidatos para tener un lugar en la Champions, creo que van a tener un invierno bastante movido, tanto en Toronto como en Montreal. Así que pues esto da una incógnita lo que pueda pasar el año que viene.
Y los que no lo tienen muy movido últimamente, que están muy contentos, es el Cruz Azul, el equipo mexicano. Se llevó otro día la Leagues Cup contra Tigres en esa final que se jugó en Las Vegas, Nevada. 2-1, si no recuerdo mal el resultado. Y por fin se lleva un título Cruz Azul, aunque bueno, siempre claro, no es un título oficial, hace poco se llevó la Supercopa MX, pero bueno, un título al fin y al cabo de un equipo que en estos últimos años no ha tenido mucha suerte en finales, ¿eh?
No, bueno, un título oficial es, lo que no es un título mayor, no hay muchos equipos que le den mucha importancia, creo que muchos no saben que existe, sobre todo los que no lo han jugado, pero es un subidón de energía para el equipo de Cruz Azul, en el que está el español Edgar Méndez, que estrenaba entrenador, era el segundo o el tercer partido de Robert Siboldi, se lleva ya un título, y lo bueno, el detalle con el que me quedo, es que los jugadores reconocieron en rueda de prensa que si han conseguido este título es también en gran parte gracias al trabajo de Pedro Caixinha, que fue destituido 10 días antes de la final.
Que no quede en el olvido, por supuesto, a mí me ha parecido un despido muy raro, porque no lo estaba haciendo mal Caixinha allí en el equipo cementero. Bueno, y luego siguiendo con el resto de cosas que nos dejó la MLS estos días, una de las noticias está en la sanción de 10 partidos que le ha impuesto la Liga a Kalman, el jugador de Minnesota, por dopaje, un poco en la misma línea que lo hizo hace unos meses con Román Torres, que por cierto ya debería estar a punto de cumplir esa sanción, ¿no?
Uh-huh. En el caso de Kalman, él mismo hizo un comunicado oficial en el que explicó que durante el verano estaba teniendo lesiones de forma recurrente y recurrió de forma individual a unos medicamentos que al final ha terminado dando positivo, pero lo hizo además sin consultar a los doctores de Minnesota y por eso al final él ha asumido toda la responsabilidad de esta sanción, con lo cual no veremos a Kalman hasta el año que viene. Y deja a Adrian Heath en Minnesota sin alternativa para los centrales. Si Opara y Boxall tienen algún problema, tendrían que tirar de jugadores con mucha menos trayectoria y eso empezaría a ser bastante delicado de cara a los playoffs.
Y Minnesota, que sufre esa baja en el centro de la defensa, y el que va a sufrir una baja pero en la delantera, aunque ya comentamos algo antes por encima, es Los Ángeles en esa punta de ataque, porque algo ha debido pasar con Adama Diomandé, el jugador aurinegro. Pero la diferencia es que él ha ingresado de forma voluntaria en ese programa antidopaje de la competición, pero es que tampoco hay mucha información de lo que ha pasado, está todo muy en el aire.
Lo ha decidido él, el jugador noruego, de forma individual, y en estos casos, pues al final, si tú te metes en ese programa de rehabilitación por abuso de sustancias, puede ser por muy diversos motivos, puede ser que haya tenido algún problema con el alcohol que no haya trascendido, algún problema con medicamentos, caso de Kalman Torres, que también pues ha entrado en este programa. En su momento, en 2015, Marco Papa fue detenido, el jugador de los Sounders, por la policía cuando estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y también entró en el programa de rehabilitación de la liga. Y también puede ser por motivos personales, como una depresión en la que el propio jugador haya pedido ayuda y la liga pues es uno de los mecanismos que tiene para ayudar a los jugadores a recuperarse cuanto antes. En ese sentido, ahí todas las puertas están abiertas, no es cuestión de especular mucho, así que solo queda esperar que Diomandé pues, se reincorpore cuanto antes a la disciplina de Los Ángeles, porque también sería justo que en esta temporada que pinta histórica para el equipo aurinegro, él tenga un lugar destacado porque ha sido muy importante durante todo el año.
A ver lo que termina ocurriendo, si se esclarece todo ese tema, y que claro, que el que el jugador noruego esté bien. Y luego ya a nivel institucional, en los últimos días se ha vuelto a hablar de forma oficial del nuevo estadio que va a construir en el Downtown Columbus Crew. La ceremonia de bienvenida o el acto de presentación está programado para el 10 de octubre. A mí me resulta siempre muy curioso esto de que se invite a los aficionados a retener entradas para este tipo de eventos o de actos. Pero bueno, que al final las imágenes proyectadas que he visto hace un rato del estadio, pues tienen una pinta chulísima, ¿eh?
Sí, está siguiendo un poco la línea de los nuevos estadios de la MLS, estadios que son cerrados con techo para hacer un poquito más de ruido. No me gusta el tema de las esquinas abiertas, que eso parece que es una cuestión de moda, que yo personalmente no comparto, porque si tienes un jugador que dispare un poco desviado, pues ya, a por el balón. Y quizá lo que me llama la atención de este estadio es que, visto el apoyo que ha tenido por parte de la comunidad Columbus Crew, por parte de su propia afición, que hizo que no se disolviera el equipo después de que Precourt se llevara su franquicia a Austin, pues al final este estadio también va a estar financiado con fondos públicos, que es algo que muchos proyectos de la MLS están intentando evitar para no generar molestias de cara a los ciudadanos. En este caso en Columbus, pues sí, la ciudad de Columbus va a apoyar y va a ser partícipe de que su equipo esté en el centro de la ciudad y deje el MAFRE, que no conseguían llenarlo últimamente, siendo uno de los estadios icónicos de la MLS.
Es que al final, esto de que haya inversión pública en estadios es un problema muy grave. En la MLS no ocurre tanto, quizá porque no ha habido equipos que hayan desaparecido a lo largo de toda la historia de la competición. Quizá Chivas USA podría haber ocurrido en su caso, pero el mismo estadio Loredo, o mejor dicho, lo compartía con LA Galaxy, pero al final, si en la MLS ocurriera como ocurren en otras ligas norteamericanas, eso que muchos equipos se mudan de ciudad y completamente lejos a otros estados, al final es abandonar estadios que se quedan en desuso o con muy poco. Al final esto es un riesgo.
Sí, es un riesgo, y luego también ahora mismo estamos en un momento en el que la sociedad no está tan por la labor de sostener equipos de fútbol. Sobre todo lo hemos visto ya más cerca aquí en Europa, tenemos muchos casos en Italia y en España en los que la gente está harta de ver cómo los propios ayuntamientos están financiando a fondo perdido proyectos ruinosos que se mueren en segunda B, en tercera o la serie C, la serie D, y al final pues no quieren hacerse cargo de esas cosas. Resulta bastante extraño porque la MLS sí tiene ese componente de negocio privado en el que buscan no depender tanto de lo público, pero bueno, en este caso pues se ha hecho una pequeña excepción con los Crew.
Y luego, volviendo un poco a lo que comentabas antes de esos diseños de los estadios, que todos van un poco en la misma línea últimamente, yo subí antes unas fotos a Twitter de los futuros estadios de Columbus, de Nashville, Cincinnati y Austin. Y los diseños de cada uno en el interior del recinto son muy, muy parecidos, por no decir idénticos casi. Entonces, yo no sé, están muy chulos y tienen una pinta tremenda, pero yo he hecho en falta algo de originalidad, ¿eh? Es que hasta sí, el propio estadio de San Luis, creo que era, va en la misma línea. No veo ni un ápice de originalidad por parte de los diseñadores o incluso de la MLS por buscar eso mismo.
Sí, son estadios cajitas al fin y al cabo, y pues yo echo de menos, por ejemplo, lo de Atlanta me parece rompedor, más allá de que no me gusta que sea el césped artificial, porque da la sensación de que estás jugando en una moqueta fútbol indoor, pero las imágenes del estadio en sí, esa forma del Mercedes-Benz, son espectaculares. El diseño del Century Link Field también me gusta mucho, con esa grada, ese fondo tan, tan particular que tiene. Al final son las cosas que quedan en la memoria del aficionado, y llega un momento en el que la MLS está apostando por estadios, porque como el de Kansas City, el Children's Mercy Park, no se diferencia mucho del estadio que vaya a tener Columbus, y este tampoco se diferencia del estadio que vaya a tener cualquier otro equipo, y al final da la sensación de que es todo lo mismo. Hace falta un poquito más de invertir en una imagen propia, porque eso también te va a ayudar a la hora de entrarle a un aficionado novato, el hecho de saber que tu estadio es distinto, que es algo que con lo que hemos crecido todos cuando veíamos, por ejemplo, las particularidades del Santiago Bernabéu, con esas cuatro torres, el Camp Nou ahí tan abierto, o estadios como Highbury con ese tiro de cámara tan bajito. Eso en la MLS, pues, parece que poco a poco se está perdiendo también.
Sí, porque incluso el único equipo que parece que puede tener un poco de originalidad en su estadio próximamente es el Inter de Miami, pero es que yo no recuerdo ya cuál. Mejor dicho, ¿qué diseño era el oficial? Ha habido tantos y no sé al final si va a ser un diseño, pues eso, más original o más encaminado a lo que se está viendo últimamente en el resto de equipos de la MLS, no sé.
Bueno, el proyecto del Inter parece que no termina de coger problemas. Hace unas semanas se encontró también material radiactivo en la zona en la que querían construir el estadio, así que vamos a esperar y primero que tengan la base clara y que luego empiecen a construir, porque tiene pinta de que va a ir para largo.
Al Lohar se van a ir de momento, pero bueno, a ver cómo se va solucionando todo eso. Y vamos a hablar de mercado y de jugadores ahora. Empezamos con la retirada a final de año de una figura icónica de la MLS, que lo ha anunciado así en redes sociales. Vamos a escuchar a Michael Parhas.
Well, the time has come for me, unfortunately. This will be my last season as a professional. I know I'm one of the lucky ones to be able to say that I've really, really enjoyed what I've been able to do the last 15 years. To kick a soccer ball and get paid for it has been an absolute dream come true. There are a lot of people I need to thank that have helped me along the way, and I'll do so after the season. For now, I do want to thank my family, though, for their love, their support, the sacrifices they've made in order to help me see out my dreams and do what I've been able to do for the last 15 years. So thank you, guys. I love you. But for now, it's back to the grind. It's back to the practice field. We got a big one on Wednesday, and I'm looking forward to it. Thanks, everybody.
Son todos agradecimientos ahí. No hay mucha tela que cortar de esas palabras de el bueno de Parhas, que se retira a final de año. Y son varios los jugadores con cierta trayectoria que han anunciado su retirada este año. Tim Howard, Nick Rimando, ahora Parhas. Hace unos meses también se retiró Marshall. Está viendo una desbandada en 2019.
Sí, son ya jugadores. A mí me ha sorprendido mucho lo de Marshall se produjera en mitad de temporada de forma inmediata, y ahora lo de Parhas pues se veía venir, porque ha ido perdiendo peso en el equipo de forma paulatina. Creo que ha sido un tipo muy, muy importante en la breve historia de Atlanta, uno de esos líderes silenciosos que todo el vestuario necesita. Él junto a Larentovich han sido los capitanes desde el primer momento, y creo que tiene su lugar más que merecido en la historia de la Major League Soccer. Además, a diferencia de Marshall, a Parhas sí lo reconocemos mucho más con la selección de Estados Unidos, quizá tiene un perfil un poquito más internacional, y creo que son dos centrales que hubiera estado bien verlos por Europa, sobre todo para que la gente los conociera, porque han sido una muestra fehaciente de lo que es la fiabilidad de un central. Y me da bastante pena, la verdad, porque es un tipo que es imposible que te caiga mal.
Y también, menos mal que se va con un anillo en la mano, ese que consiguió el año pasado ganando con Atlanta la MLS, porque si no, la verdad, su carrera pues habría sido un poco con poco éxito, por así decirlo, porque había llegado a muchas finales de liga, pero es que creo que eran, no sé cuántas eran, si cuatro o cinco antes de esa con Atlanta, todas las había perdido. Y solo sumaba pues títulos menores, alguna US Open Cup, las Copa Oro que ganó con Estados Unidos. Al final, bueno, se va por todo lo alto ganando esa MLS, pero es que si no, ya habría sido el colmo de un jugador que ha sido un icono en la MLS, ¿no?
Uh-huh. Y la verdad, a mí me apetece bastante verlo como entrenador. Creo que puede ser un tipo muy parecido a lo que fue Greg Berhalter. Berhalter también fue un central durante muchos años de la selección. Y al final, del tema de los títulos o los no títulos, pues bueno, para un aficionado que no sigue mucho la liga, pues puede servirle para identificar más o menos un jugador. Pero para los que la seguimos día a día y nos encargamos de contar e informar sobre la Major League Soccer, es importante que pongamos en valor a estas figuras un poco menos destacadas, muy lejos de los Ibrahimovic, Bele y compañía, porque al final tipos como Parhas o Chad Marshall, incluso Bondolowski cuando se retire, pues son los que hacen posible la Major League Soccer.
Y también te digo, a ver si se retira de verdad, porque yo me acuerdo de que Landon Donovan dijo un año que se retiraba y al cabo de los seis meses o siete estaba de vuelta en Los Ángeles Galaxy, volvía a ponerse las botas y luego se fue a jugar a México. Entonces a ver si nos va a pasar lo mismo con alguno de estos.
Hombre, yo creo que Parhas tiene un perfil un poquito más discreto que Donovan. A Donovan le gusta mucho estar en el foco de atención permanentemente, y cuando se retiró vio que eso iba a dejar de pasar, y ahí está. Pues ahora está con su equipo en San Diego, en la USL, que parece que lo va a sacar adelante por fin. No es lo que quería, que era uno en la MLS, pero bueno. Donovan siempre para mí ha tenido ganas de estar en el candelero, y pues creo que hay otros jugadores como Parhas, Dempsey, que no se sabe nada desde que se retiró, pues que en el momento en el que dicen adiós, pues ahí quedan, y su lugar en la historia pues debe ser recordado cada cierto tiempo.
Y ya en cuanto al mercado de fichajes, hablamos de New England Revolution porque el ex del Everton, Jack Rodwell, y el ex del Manchester United, Alex Butner, están a prueba con la franquicia de Massachusetts. Con Rodwell ya salieron informaciones en verano, si no recuerdo mal, de un interés por él. Y a ver en qué queda todo esto. Tú que sigues más la Premier, seguro que los tendrás más controlados y sabrás cómo podrán encajar en el equipo. Pero lo que está claro es que una de las líneas en las que New England necesita algún refuerzo es en el centro del campo.
Sí, lo de Rodwell me ha sorprendido mucho porque es un jugador al que le había perdido la pista. Estuvo en su momento en el Sunderland, en un equipo ya que penaba en esos últimos años en la Premier League. Pero me ha parecido siempre un centrocampista muy interesante. Quiero ver el estado en el que está, porque es verdad que hay muchos jugadores que llegan ya sin mucho que ofrecer. Pero a priori es un nombre que me interesa bastante. El otro, la verdad, es que no tenía ninguna referencia de él, así que es toda una incógnita. Esperemos, por el bien de New England, que le salgan, pues como le ha salido Josh Sims a los Red Bulls, que ha llegado este último mercado de verano procedente del Southampton y está dando un rendimiento más que aceptable.
O incluso Hinman en Atlanta, que yo no entiendo cómo no ha tenido tantos minutos allí en Inglaterra, porque lo que está haciendo en el equipo de Georgia pues está bastante bien. Y el que, bueno, estos jugadores que pueden incorporarse a la MLS, y uno que ya se ha marchado, que se nos olvidó apuntarlo al principio de los contenidos del programa, es que ayer vi que Kansas City anunció la rescisión de contrato de Johan Cruyff, de mutuo acuerdo con el jugador, y la verdad es que yo no termino de entender cómo un futbolista de su calidad, con esa pierna zurda que tiene, que para mí es exquisita en los golpeos, tanto en parado o en movimiento, no termina nunca de asentarse en la MLS, de hacerse regular en el equipo de Peter Vermes. A mí me parece una pena que se haya marchado pues sin pena ni gloria.
Sí, tuvo un año prometedor por todo eso que dejaba ver, por esa calidad técnica que es evidente que tiene. Jugador relativamente desconocido que llega a la MLS y lo empieza a hacer bien. Pero este año la verdad es que no tenía ya ni siquiera el favor de la afición. De hecho, entras en cualquier foro de aficionados de Kansas City y lo veías como uno de los primeros en la lista de los jugadores que quieren limpiarse. Y por cierto, son listas que no son de uno o dos nombres, son listas de 14 y 15. O sea, que quieren hacer un poco tabla rasa allí en Kansas City.
Y ojo, porque también uno de los que puede seguir los pasos de Croisset, aunque en este caso por medio de una venta, Joseph Martínez, hace unos días se empezó a rumorear sobre su posible salida a final de temporada, y lo mejor de todo es que el equipo de destino sería el Newcastle de la Premier, y allí coincidiría con Miguel Almirón otra vez.
No sé hasta qué punto darle credibilidad a estos rumores, porque me parece la opción más fácil. O sea, enlazar el nombre de Joseph Martínez con el de Almirón, con el que le unió una gran amistad dentro y fuera del terreno de juego, y pues a mí me parece que es un poco la primera opción. He visto la prensa de Newcastle y decían que habían dejado allí a los ojeadores después de haber conseguido el fichaje de Miki. Entonces, pues parece que Joseph Martínez sería uno de los que está en la lista, pero el Newcastle, de hecho, ha fichado delanteros, ha fichado a Sam Maximán, ha fichado a Joe Ellington y pues tiene ahí su proyecto para esta temporada. Un proyecto en el que, por cierto, está Steve Bruce como entrenador, que es de la vieja escuela británica, y en el que Almirón no está brillando mucho. Y eso está haciendo que ya algunos aficionados se pregunten si no será mejor dejar salir Almirón y que vayan jugadores un poco más de pierna fuerte, no tan técnicos, para que el Newcastle pelee de forma fea y tosca por una temporada más en la Premier League. Está bastante complicado, la verdad.
Además es que lo de Joseph sería complicado, sobre todo porque, bueno, más allá de que por el precio de salida, que debería ser bastante alto, en torno más o menos a la misma cifra que Miguel Almirón, pero también porque renovó su contrato hace unos meses hasta 2023. Es que no va a ser fácil sacarlo de ahí.
Y cobrando bastantes millones. O sea, es un sueldo que es bastante apetecible y a lo mejor un equipo como el Newcastle pues no está por la labor de pagarle un sueldo de 5 o 6 millones a un jugador como Joseph Martínez. Es verdad que también el Newcastle tiene el precedente reciente de Salomón Rondón, que es el otro gran delantero venezolano de los últimos años, que les funcionó muy bien, pero esto no es matemático. O sea, si te funcionó Rondón no significa que te vayan a funcionar todos los delanteros venezolanos que quieras fichar. Y si la dupla Almirón-Joseph Martínez funcionó bien en Atlanta, no significa que vaya a funcionar en Newcastle. Había muchos más jugadores alrededor, había un entrenador como el Tata Martino que potenciaba ese dúo, y a lo mejor eso no sucede en Inglaterra. Entonces, no sé hasta qué punto, y no sé tampoco el interés que tendrá Joseph Martínez, porque está bastante cómodo, está sentado, es una estrella de la liga, y irse ahora a pelear por minutos en un equipo de media tabla o media baja en la Premier League, pues no creo que esté entre sus prioridades.
Sí, claro, es que desde luego, es que no es que Joseph Martínez sea un jugador joven y todavía pueda hacer carrera en Europa, ya en su momento estuvo allí, no triunfó, y se ha vuelto ahora a una buena edad, una edad temprana todavía, la Major League Soccer. Allí es estrella, allí cobra mucho dinero, está muy a gusto viviendo en Atlanta, y no creo yo tampoco que tenga mucha ganas de salir. Y luego lo último es el fichaje de George Acosta por el Inter de Miami, el cuarto jugador que fichan en su historia. Tiene 21 añitos. Yo de él, mira, leí hace unos meses cuando estaba en Boca Juniors una entrevista en la que decía que quería llegar a jugar en la Bombonera con el primer equipo, que estaba orgulloso de llevar la camiseta número 10 en las inferiores. Pero bueno, de eso de llegar a la Bombonera ya no lo va a poder hacer. Va a tener que conformarse con jugar en el Lockhart al final.
Sí, pues como todos los fichajes de Miami, pues están cumpliendo el mismo patrón. Al final son jugadores muy jóvenes. Lo ha comentado antes Juan Mesa. Es un equipo que tiene pinta de que quiere hacer mercado con muchos futbolistas, usarlos de trampolín. Y creo que puede ser también un buen paso para Acosta, igual que para Pellegrini, para Macún. Sigo esperando ese fichaje potente que llegue de Europa de Miami. Ha habido otra vez en reuniones de David Beckham con varios equipos allí en bueno, aquí en el viejo continente. En el último partido entre el Paris Saint-Germain y el Real Madrid, pues estaba por allí. Imagino que también habrían salido rumores, sobre todo con Cavani. Y no sé si la prensa de Barcelona también habría querido encontrar el enlace para decir que se quieren llevar de nuevo a Messi.
Sí, es que ya es hora de que Miami empiece a anunciar algún fichaje de renombre presente de Europa, porque es que estamos ya casi entrando en octubre, no se sabe nada oficial o oficioso de una posible llegada de algún jugador top, y todos son jugadores, pues lo que has dicho, que siguen una misma línea, un mismo patrón, jugadores jóvenes, con buena pinta, porque la tienen. Acosta, por ejemplo, es internacional con Estados Unidos en categorías inferiores. Me parece que Carranza o Pellegrini también lo son con Argentina. Son jugadores que pueden prometer mucho, que sirven para rellenar el equipo, acompañar a una estrella, pero es eso, falta una estrella por llegar, o al menos una, porque yo creo que pueden llegar dos, o que deberían llegar dos. Entonces, no sé, a mí el Inter de Miami me parece que se está haciendo mucho de rogar.
Sí, hace unas semanas, un mes o así, lancé una encuesta por Twitter y la gente tenía bastantes ganas de Cavani en la MLS. Parece que es el que está más cerca, por todo lo que se ha ido publicando en la prensa local sobre todo. Así que veremos, tú, de los que hay en Europa, de los grandes nombres, ¿cuál te gustaría ver allí?
¿Que cuál me gustaría? Hombre, evidentemente me encantaría ver a Cristiano y a Messi, pero me parece algo irreal a día de hoy. Yo creo que los tiros van más por Cavani, evidentemente. Me parece que es el nombre más asequible para Miami ahora mismo por la situación que tiene en el PSG, que está a punto de acabar contrato el verano próximo, y porque es un gran jugador. Pero por lo ideal, me encantaría ver a Leo Messi allí en la MLS, y tampoco es verdad que haya descartarlo mucho, porque para como está el Barcelona últimamente y como está Messi, que ya las lesiones le empiezan a tocar a la puerta, igual va siendo hora de que el argentino haga las maletas.
Sí, yo ya te avisé hace un par de semanas, no tengo tan seguro que el Barcelona pase la fase de grupos de la Champions si sigue jugando como está jugando. Es una cosa realmente terrible, dantesca, y prefiero mil veces ahora mismo ponerme un partido de Los Ángeles Fútbol Club a ponerme un partido del Barcelona.
Pero es que si lo dije la semana pasada, Los Ángeles Fútbol Club es el de los mejores equipos que ha jugado a nivel mundial este año. El Barcelona, desde luego, no. Es que no entra ni en un top, no sé, 30 a lo mejor.
Bueno, para la afición de la Granada, entra en el top 1 de partidos.
Hombre, desde luego. ¿Va líder el Granada en la Liga Española, un poco así de off-topic?
Está en la lucha ahora por esas posiciones. Creo que está el Athletic Club y el Sevilla no. No sé ahora mismo quién está, la verdad, pero creo que el Athletic seguro está de colíder con alguien más.
Y el Barcelona seguro que no. Fuera de puestos europeos. Vaya, que Messi, Griezmann, Suárez y compañía vayan preparando maletas, porque en la MLS tienen un sitio asegurado.
Sobre todo Griezmann.
Sí, que dijiste el otro día incluso que se le estaba poniendo una cara de MLS. Y yo no sé si te referías al rendimiento o al propio look que llevaba, porque era un look demasiado ajeno al fútbol europeo y a todo el marketing que se puede mover allí, ¿no?
Bueno, la camiseta del Barcelona es muy noventera, de hecho aparece con Nike y con letras, que es algo que un detalle que me gusta bastante. Tendríamos que llamar a nuestro compañero de Todo sobre Camisetas para hablar de esto, pero la verdad es que Griezmann, viendo que no está siendo bien recibido del todo en Barcelona, que no tiene el mejor feeling con Messi ni con Suárez, Carlos Vela es su amigo y está en Los Ángeles, allí tiene baloncesto, le gusta la NBA también. Bueno, yo lo dejo ahí.
Lo dejamos ahí también nosotros, porque yo creo que ya podríamos dejarlo aquí, no se nos queda nada por comentar, ¿no?
No, creo que hemos cumplido con la semana, y la semana que viene vamos a tener mucha más tralla porque hay muchos partidos decisivos ya de cara a los playoffs.
Pues nos vemos la semana que viene, Agustín, un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima.
Gracias a todos vosotros por escucharnos. Nos vemos la semana que viene con otro episodio. Recuerdo que si queréis participar en el consultorio, que esta semana no ha habido, hay que escribir un mensaje de Twitter con el hashtag consultorioSLS o dejando comentarios en nuestro perfil de iVoox. En redes sociales estamos en @seyamasoccer y ya solo me queda desearos una feliz semana. Hasta la próxima.